Bien, pues vamos a continuar en esta mañana con la segunda charla sobre la encíclica del Santo Padre Deus Caritas Est, Dios es amor. Ayer decíamos que empieza el Papa la encíclica haciéndonos a todos ver que el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que tenemos que cambiar de perspectiva, porque muchas veces en la educación que tenemos y en la forma en que solemos nosotros dirigirnos a Dios, es una forma más bien de nosotros hacia Dios. Tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas al revés. Es Dios el que actúa, es Dios el que llama, es Dios el que hace las cosas en nosotros. ¿Y entonces nosotros qué? ¿Cuál es nuestra respuesta? La respuesta pues es la alabanza, la acción de gracias. Lo que hace la Iglesia pues en el oficio divino, en el coro, cantar a Dios, las alabanzas a Dios. ¿Por qué? Por las cosas que hacen nosotros. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Esa es la perspectiva buena y verdadera de la oración cristiana, de la oración de alabanza. Una vez terminada esta introducción, pues el Papa, como quiere hablar del amor, y el Papa es un buen filósofo, un hombre muy entendido, ya sabéis que fue profesor de teología muchos años antes de que le llamaran a Roma, un gran estudioso, incluso de joven estuvo en el concilio de consejero de alguno de los obispos del concilio, del arzobispo de Múnich, que allí es su tierra. Entonces es un hombre pues que le gusta muchísimo la reflexión, y para darnos una visión unitaria de lo que es el amor, pues hace unas reflexiones filosóficas acerca de el amor en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y nos dice que en el Nuevo Testamento, que sabéis que se escribió en griego, bueno, ahí se supone que hubo algún, el Evangelio de Mateo quizá tuviera un origen arameo y el griego sea una traducción, pero lo que nos ha quedado, lo que ha llegado hasta nosotros, es griego. Y entonces en griego hay tres palabras para expresar el amor. Una palabra es eros, el eros. El eros es la palabra común que utilizaban los griegos para expresar el amor. El amor sobre todo entre hombre y mujer, pero no solo, porque también el eros se extendía al amor de padres a hijos, de hermanos a hermanos, etcétera. Pero digamos, el punto principal del eros es el amor entre los sexos, hombre y mujer, mujer y varón y mujer, mujer-varón. Otro de los nombres es el agapé. Agapé es un nombre griego del amor, pero que estaba en desuso prácticamente en el Nuevo Testamento. Prácticamente en el tiempo en que se escribieron los evangelios y las cartas de San Pablo, este nombre estaba casi en desuso. Alguna vez el Antiguo Testamento lo utilizó cuando tradujo el Cantar de los Cantares, la traducción esa que se llaman de los 70. Y después hay otro amor que se llama filia o filía, que es el amor de amistad entre los amigos. San Juan, por ejemplo, nos lo dice el Papa aquí en la encíclica, utiliza muchísimo el amor de filía, amistad, para describir el amor que Jesucristo tenía a sus discípulos, como un amor de amistad. Mis amigos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y siempre utilizaba esta palabra, filia. En castellano también se utiliza la palabra filio, o no sé, pues en algunos compuestos, en algunas compuestas, ¿no? Aunque muchas veces, qué sé yo, pues hemofilia, por ejemplo, pues hemo significa sangre y filia sangre, pues algo que tiene que ver con la sangre, ¿no? Bien, entonces nos dice el Papa que el cristianismo tiene algo muy nuevo. Y se expresa la novedad del cristianismo porque precisamente escogió para expresar su amor el nombre griego dejado de un lado, no utilizado en ese momento, que es el agapé. El agapé. ¿Y qué significa para los cristianos el agapé? ¿Por qué los cristianos no cogieron el nombre corriente de Eros y buscaron otro distinto? Por una sencilla razón, porque el cristianismo, como nos dice el Papa en la introducción, no es algo que venga de abajo arriba, sino que viene de arriba abajo. Y nosotros entre los hombres no conocemos ningún amor que venga de arriba abajo. El Eros nunca viene de arriba abajo. El Eros viene en horizontal, de hombre, de varón a mujer, de mujer a varón, de padre a hijo. Pero no viene desde, sino únicamente en la relación humana. Entonces los cristianos se encontraban con un problema. Si nosotros sabemos que el amor que ha nacido en nosotros es un amor gratuito, de gracia, que nos viene de arriba, ¿cómo podemos expresar esto? Y se tuvieron que inventar la palabra, o por lo menos tuvieron que sacar la palabra del polvo y utilizar la palabra agapé. Una palabra que después se ha llenado de contenido, porque la palabra agapé significa amor, pero después hay agapé. Agapé es la comida, agapé es el banquete, agapé es la Eucaristía también, que es porque se supone que el amor se expresa comiendo juntos, en un banquete. Cuando hay una boda, pues hay un banquete. Cuando hay un agapé de dos novios, hay un agapé, en el cual pues se junta la gente para comer. Y es verdad, porque yo creo que es la acción, una de las acciones más individualistas que tiene el hombre, el comer. Cada uno come lo suyo y mastica a su forma. Y parece que es una acción que deberíamos hacerla en el cuarto de baño o poco menos. Y sin embargo, por la razón que sea, los hombres nos juntamos para comer juntos. Y ahí es donde expresamos mucho de lo que somos y compartimos. En España, sobre todo, pues hay una tendencia irrefrenable a comer juntos. Por eso hay tantos bares aquí, por eso hay tantos restaurantes, por eso hay tantas tapas, por eso hay tantas cosas en los bares aquí, que vas a Alemania, a cualquier sitio y pides una tapa, un pincho de tortilla, o un albóndiga, no hay nada. Si pides una cerveza, te dan una cerveza, pero ponerte una tapita, aquí tapas por todas partes, para alargar un poco la coinonía, para alargar un poco el ágape, alargar un poco el compartir. Y en España muchísimo. Los amigos, comemos juntos. Estas dos mujeres que me trajeron ayer, y otros muchísimos más, pues nos conocemos más que nada, bueno, de la oración, evidente. Pero si sales de la oración y te vas a tu casa sin más, pues te conoces muy poco. Por muy sentida que sea la oración, por muy interiorizada que estés, por mucho que en algún momento dado oigas a una persona contar su testimonio. Pero si nunca has tenido la posibilidad de compartir juntos comiendo, que ahí se distiende todo, y se puede seguir hablando del Señor, claro que sí, y mucho, y muy profundo, pero de otra forma, pues no llegas a conocer a la gente en profundidad. Por eso, pues, los cristianos no solamente inventaron la palabra agapé, que significa amor que viene de arriba, sino que dieron un realce tremendo al agapé. Porque la expresión fundamental del agapé cristiano se ha dado en la Eucaristía, es decir, en el banquete. Y la Eucaristía se celebraba también, pues, con comida ordinaria, a la vez que una comida ordinaria. Entonces nosotros tenemos el agapé, y el agapé significa para nosotros, fundamentalmente, que hemos sido amados por Dios. Es decir, como decíamos ayer, hemos conocido el amor, y el amor que hemos conocido es el que viene de arriba, y hemos creído en él. Por eso necesitamos una palabra nueva, porque hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Y entonces el ágape es el amor cristiano que nace de Dios y lo recibe el hombre. Y una vez que lo recibe el hombre, lo tiene. Y entonces lo extiende. Amor que viene de Dios y amor al prójimo. Se extiende del prójimo a los demás, pero es el mismo amor de Dios con el que tienes que amar al prójimo. Y bueno, pues el que tiene una experiencia de amor de Dios lo entiende esto. Entiende perfectamente cómo este amor de Dios es el que tiene que darse al prójimo. Como dice Teresa de Calcuta, como nos dijo una vez a un grupo de sacerdotes, bueno, no, un grupo no, éramos 6.000. 6.000 sacerdotes en unos ejercicios espirituales en Roma, nos decía que todo lo que he hecho en mi vida en relación con los viejecitos de Calcuta, que he recogido tantos de las calles para ayudarlos los últimos años o los últimos días, ayudarlos a que sean personas y a bien morir, dice, todo lo que he hecho en mi vida, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho Dios, lo ha hecho la gracia de Dios en mí, estoy más segura que de mi propia existencia. O sea, esta mujer tenía una seguridad total de que lo que ella hacía, lo hacía porque estaba interiormente impelida y empujada por un amor que viene de Dios, que es el amor que llamamos caridad, el agapé, que es lo mismo. Caridad, agapé, amor, en este caso significa exactamente lo mismo. Y nosotros los cristianos, cuando tenemos una experiencia de amor de Dios, pues siempre la experiencia se articula de esa forma. Yo sé que Dios me ama, experimento el amor de Dios, y entonces lo puedo compartir con los demás, se lo puedo dar a los demás. En primer lugar, como un testimonio. Y en segundo lugar, como una acción, o como muchas acciones. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, eso ya lo veremos, el prójimo para mí es Cristo. Y el prójimo para mí tiene una significación tremenda en el amor de Dios. ¿Cómo no te voy yo a amar a ti? Si Dios me ama a mí y yo existo por ese amor de Dios, y tú eres amado también por Dios. Luego, entre ti y entre mí hay una relación profunda también, de Espíritu Santo, una relación comunitaria profunda. Ahora bien, dice el Papa, ¿y dónde nos queda el Eros? Entonces es que los cristianos somos como unos supermanes que amamos por encima de lo humano, por encima del amor corriente que tiene todo el mundo. Un matrimonio cristiano no tiene Eros. Unos padres y unos hijos no tienen Eros. Eros, en el sentido griego, pues sí, dice el Papa, sí, evidentemente, porque la caridad de Dios no deshumaniza las cosas. Ya Santo Tomás de Aquino nos decía aquella frase famosa, que la gracia no destruye la naturaleza, ni la sustituye siquiera, sino que la perfecciona. El amor de Dios perfecciona al amor humano. Y entonces el Papa hace esa reflexión, dice, pero bueno, el amor humano, primero nos cuenta una historia de Nietzsche, porque Nietzsche es un gran filósofo alemán, sabes, que ha criticado el cristianismo de una manera durísima. Y Nietzsche decía que el agapé cristiano ha envenenado al Eros hasta hacerlo prácticamente un delito. ha degenerado el Eros por culpa de que el amor cristiano le ha envenenado, lo ha degradado. Y el Papa dice, no, eso no es verdad, no es verdad. Porque el Eros, explica el Papa, que el Eros tiene que ser purificado. El Eros, la máxima expresión del Eros, nos dice el Papa, en aquella época de los griegos y de los romanos, era la prostitución sagrada. Era como una especie de acto religioso, la prostitución. Decía el Papa, pero sabemos bien claramente que aunque era un amor exaltante, dice, sin embargo, las prostitutas que eran aquellas que tenían que proporcionar ese amor, pues eran poco menos que mercancías, eran maltratadas, no tenían nada que ver con la religiosidad y con esto. Con lo cual es una prueba, nos dice el Papa, de que ese Eros exaltante, pues en definitiva es un egoísmo muy fuerte, un egoísmo que no trasciende. Por lo tanto, el amor humano, que no es malo en sí, tiene que estar fuertemente, digamos, como fecundado por el amor divino, para que el amor humano no se quede en pura materialidad y a la vez el amor divino pues se encarne en la realidad de los hombres, se encarne en nuestra realidad. El otro día, una chica, pues, bueno, chica, tiene 3 hijos ya, pero es joven, muy joven, no llega a 40 años. Pues leyendo una historia de monjes en su casa, pues recibió como una especie de fusión del Espíritu Santo, un algo interior, con una conversión muy profunda, una cosa, no sabía qué hacer con ella, no sabía qué le pasaba. Y entonces anda buscando por todas partes, esto fue en noviembre, anda buscando por todas partes, ¿y qué me pasa a mí? Y fue a una iglesia en Madrid, y en esa iglesia pues habló con uno de los curas, y entonces le contó al cura todo lo que le pasaba. Y el cura, un muchacho joven, le dice, mira, los secretos del rey hay que guardarlos, porque estas cosas no se pueden contar. Si Dios te ha hecho eso que dices que te ha hecho, guárdalo para ti. No se lo cuentes a nadie. Y entonces la chica le respondió, no, padre, no es así. Ah, porque el cura le había dicho, es igual que si tú tienes una intimidad con tu marido, muy íntima, no se lo cuentas a nadie, ¿verdad? Dice, pues no. Pues esto igual. Una intimidad con Dios no se la tienes por qué contar a nadie. Y ella dijo, no, padre, es distinto. Es distinto. Porque una intimidad que yo tengo con mi marido, siempre hay un elemento egoísta que no trasciende. Y ese elemento egoísta, pues te da un pudor. Y ese pudor no te permite contárselo a los demás. Es lo que dice el Papa del Eros. El Eros dejado en sí mismo no trasciende. Te da como una especie de pudor. El Eros con tu marido se realiza entre 2 personas. No lo pueden compartir otros. Ahí hay un algo que no acaba de plenificarse. Mientras que lo que yo tengo, decía la muchacha, lo que yo tengo, lo siento tan puro y tan limpio que es necesario publicarlo, que es necesario que lo escuche todo el mundo, que es necesario que lo oiga la creación entera, porque esto es, y yo ando buscando alguien con quien compartir esto. Y entonces el cura le dijo, dice, bueno, aquí en esta iglesia hay un grupo de carismáticos y hablan mucho de esas cosas, a ver si vete con ellos. Bueno, la cuestión es que a través de la página esta, entonces ella, que oyó carismáticos, que nunca lo había oído, se metió en internet, y a través de internet pues dio con la página nuestra de fraiescoba.info, y empezó a ver qué había allí, a escuchar alguna de las charlas, y entonces al poco tiempo yo recibí un email suyo, y me decía, mire padre, a mí me pasa esto, esto y esto y esto, pero yo... Es una de esas veces que andas por ahí predicando 15 días seguidos y no hice mucho caso hasta que al volver, como tenía más emails, yo no le había contestado, pues ya la contesté. Digo, mira, lo que te pasa a ti es una cuestión de 4 minutos. Con 4 minutos que tenga yo contigo ya te lo explico. Esta tarde voy a predicar a tal sitio, vete allí, a esa parroquia, que iba a predicar, fue el lunes pasado, no crees que fue hace mucho, fue este lunes. Y entonces pues llegó la chica y después como tomamos algo, cenamos algo, pues se quedó y se quedó junto a mí y entonces me contó todo esto que os estoy contando. Y es una muchacha pues que ha recibido una efusión del Espíritu Santo tremendo y que en definitiva pues para mí, y lo menciono por esto, ha sido como una especie de iluminación de esto que dice el Papa, porque ella nos contó todo lo que le había dicho el cura y todas estas cosas. Dice, yo he descubierto algo y lo que necesitaba era encontrarme con gente con la cual yo pudiera hablar de esto, con gente donde pudiera expresarme, con gente donde de una forma o de otra yo pudiera dar un testimonio de que Dios es grande, de que Dios hace maravillas. O con otras palabras, yo quería compartir con gente que Dios me ha querido, que Dios me ha amado. Y simplemente sin hacer nada, de una manera gratuita, yo estaba leyendo un libro sobre los monjes del desierto. Y ahí me vino una cosa muy fuerte del Señor, y eso es lo que estoy contando ahora. Y he buscado por todas partes hasta poder encontraros a vosotros. Entonces, pues yo es que pensé en la encíclica, según estaba hablando ella. Pensé en la encíclica, digo, mira, esta chica está diciendo exactamente lo que el Papa nos quiere expresar. Como el eres humano es bueno. El eres humano, pues, hace matrimonio, el eres humano hace comunidad, el eres humano hace cosas, pero tiene que estar penetrado por otro amor para que todo el conjunto del amor erótico, del amor del eros, y el amor del agapé, de la caridad, pues se eleve hasta el cielo, de gloria a Dios. Y sin embargo esto no disminuye la fuerza y el poder y la potencia de lo humano, sino que lo plenifica. Y esto es lo que el Papa nos quiere expresar en esta encíclica, en esta segunda parte. Que el amor es unitario, que para que la personalidad humana tenga un carácter unitario y no esquizofrénico, tiene que tener, digamos, estas dos dimensiones planificadas de una forma o de otra. En un matrimonio, pues a lo mejor predomina el amor erótico y tiene que ser fecundado por el amor de caridad, de ágape, que nos viene de arriba. En una comunidad religiosa como las nuestras, pues es al revés. Quizá nosotros tenemos más experiencia del amor de arriba y menos experiencia del amor erótico, pero no nos podemos librar de ello tampoco. Es decir, no podemos nosotros decir luego el amor humano, el amor del eros, o por lo menos el amor de la filía, de la amistad profunda, que siempre lleva parte de eros, no podemos evitarlo tampoco para que no se nos quede nuestro amor de Dios, el amor de Dios que hemos recibido se nos quede en abstracto. Yo cuando era joven en el convento, pues me costaba entender a muchos religiosos, porque eran muy santos, muy santos, muy santos, según aquella época, pero muy poco cercanos a los demás, muy poco cercanos a la gente, separados, como que hubiera una impureza. Aquello de las amistades particulares, pero más que eso, como que las demás personas de alguna forma me mancharan o me impidieran mi camino hacia Dios. Y esto pues lo hemos experimentado, yo creo, todos los que estamos aquí. Y es lo que viene a decir el Papa, no podemos hacerlo así porque si nosotros prescindimos de lo material del ser humano, entonces el amor se queda cojo. Se queda cojo, se queda en el aire. Es la única religión, el cristianismo, que ha dignificado tanto la materia que la va a resucitar. En cuerpo y alma resucitaremos. Por lo tanto, la materia del ser humano, lo corporal, es algo que tiene un sentido nada menos que resurreccional. Es decir, la materia no se la puede despreciar. El cuerpo no se lo puede despreciar. Tenemos la tendencia muchas veces, una tendencia muy platónica, muy no sé cómo, de que lo único que interesa pues es un amor muy purificado hacia Dios. Pero con ese amor purificado hacia Dios, pues lo adquiero yo con mis propios ejercicios y con mis propios, pues no sé, digamos, con mis propias cautelas, mis propias renuncias, mis propios sacrificios, mis propios propósitos, pero siempre yo y yo. Y entonces la comunidad no me ayuda a llegar a Dios, con lo cual quiere decir que te estás equivocando. Te estás equivocando porque el amor que tú tienes a Dios no es el verdadero amor. El verdadero amor es el que Dios te tiene a ti. Y ese amor que Dios te tiene a ti, se lo tiene también al hermano. Y entonces lo compartimos los unos con los otros. Y decimos, Señor, te damos gracias porque me has puesto esta comunidad. Te damos gracias porque me has puesto esta hermana. Te damos gracias porque me has puesto a los que me has puesto para que yo desde ahí pues pueda acercarme a ti. Entonces, en una comunidad cristiana como esta, se tienen que juntar las dos cosas. Se tiene que juntar el amor de experiencia de Dios, pero también se tiene que juntar el amor que nos une a los unos a los otros en Dios, pero también en lo humano. En lo humano. Se hace presente aquí, en medio de nosotros, lo humano también. Y como digo, es muy importante porque nosotros venimos de una tradición, no digo los dominicos, todo el mundo, toda la iglesia, venimos de una tradición, y más que la iglesia, venimos de una tradición en la cual, pues, como es una tradición un poco despreciadora de lo puramente material, de lo puramente humano, maniquea. Los maniqueos ya sabéis que tienen dos principios, el principio del bien y el principio del mal. Dios creó unas cosas, pero otras cosas las ha creado el mal, el principio del mal, el demonio. Y entre esas cosas está todo lo material. La materia, el cuerpo, es obra del demonio, el alma es obra de Dios. Y entonces ahí hay una dicotomía que la Iglesia siempre ha condenado. Contra ellos tuvo que luchar muchísimo Santo Domingo de Guzmán, porque los cátaros albigenses valdenses eran de este tipo. Eran, no sé, como muy, muy despreciadores de lo material, muy maniqueos. Y Santo Domingo tuvo que luchar contra ellos. Y esto siempre está ahí, siempre hay una tendencia a despreciar, y en la vida religiosa pues hay una tendencia muchas veces a despreciar lo natural, lo humano, lo cercano, lo que es pobre. Y claro, pues eso es un problema, porque nosotros tenemos que amar, pero amar en lo humano, desde lo humano. Yo siempre digo, cuando hablo a religiosas contemplativas, pues qué sé yo, vosotras tendréis alguna sobrina, de estas sobrinas que algunas veces van a visitar a su tía, y de estas sobrinas modernas, como son las chicas de ahora, que salen por las noches y vuelven a las 8 o las 9 de la mañana, y que desde el convento, con nuestra paz y con nuestro buen horario de acostarnos y de levantarnos, pues las juzgamos muchas veces diciendo, pero estas chicas, pero qué gente más loca, pero qué juventud más perdida, pero qué y pero tal y cual. Y no nos damos cuenta de la realidad, porque muchas veces esas chicas y chicos, pues no tienen más remedio que salir. No tienen ganas. A las 3 de la mañana están súper cansadas de andar por ahí. Que muchas veces llegan a las 8 de la mañana a casa y se tumban en la cama, boca abajo, sin desnudarse, y se ponen a llorar. Se ponen a llorar porque se han pasado una noche fatal. Porque se lo han pasado muy mal. Pues porque Han tenido que beber no sé qué. Han tenido que beber. Pero no pueden dejar de hacerlo, porque si dejan de hacerlo se quedan sin amigos. Se quedan sin amigas. Hay una dictadura terrible entre la juventud con respecto a esto. Te quedas en solitario, no tienes más remedio que salir. No tienes más remedio que someterte a esa liturgia de los jóvenes, a esta. Y si esta chica llega al convento a visitar a su tía y su tía le echa un sermón, de esos sermones, pues la chica no solamente se marcha mal, se marcha llorando, a disgusto, y se marcha diciendo, pues a esta vieja yo no la vuelvo a visitar en toda mi vida. No la vuelvo a visitar, porque no la ha entendido nada, si la chica está sufriendo. Entonces, si tú realmente entiendes a la chica o quieres entenderla y las cosas son así, y la chica te cuenta todo lo de la noche y por qué está fuera y por qué todas estas cosas, y tú en vez de echarla el sermón consabido, hablas con ella y le cuentas también pues tus cosas, pero desde tu pobreza también, desde lo pobre que eres. Yo soy muy pobre también, y mira, me cuesta esto y esto, y sufro por esto. Le cuentas a una chica de 17, 18, 19 años tus sufrimientos en el convento. ¿Cómo a pesar de esos sufrimientos? Pues yo, para mí, yo tengo a Jesucristo, que es mi baluarte, que es mi roca, que es mi todo. Pues la chica puede ser que no te entienda mucho, pero sabe que ha compartido, sabe que la has comprendido, sabe que la has querido. Y cuando salga del convento hacia afuera dirá, tía, tenemos que hablar más de esto. Que son formas muy distintas de salir, formas muy distintas. Pues eso, que lo pongo en un caso más o menos extremo con respecto a la chica, pues se tiene que reflejar también en medio de nosotros. Se tiene que reflejar en el convento, porque si no, nosotros nunca somos demasiado espirituales. Si es que lo somos, que tampoco lo somos. Porque como dice el Papa, si no hay verdadero amor humano, no puede haber amor espiritual. Es como lo que decíamos ayer de estos... De los recuerdos que tenemos. Si tienes un recuerdo malo y desagradable y juzgador de Dios porque se ha muerto tu hermana, tú no puedes ir a coro a alabar a Dios, porque no le alabas, porque estás bloqueada por la muerte de tu hermana, estás amargada, tienes la vida amargada, no puedes alabar a Dios. Pues lo mismo pasa con esto, exactamente igual pasa con esto. No puedes amar a los demás si no o no puedes amar a Dios, no puedes recibir el amor de Dios si no hay entre nosotros pues esta comprensión desde la pobreza de cada uno. Tú no sales a las 8 de la mañana, pero a lo mejor tienes otras cosas que también necesitas compartir. Yo siempre cuento que una vez que iba en un tren, pues me mareé. Yo y mi familia, mi madre, somos de raza de mareadores, mareados, o como se diga. Yo de pequeño, en mi pueblo, en León, que todos los domingos por la tarde, a las 3 de la tarde, así había un rosario. Era como la misa, por la mañana la misa y por la tarde el rosario. Y iba todo el pueblo a las dos cosas. Pues... al tercer misterio, al segundo, yo siempre caía mareado, pero mareado como un mareado. Y salía afuera, vamos, salía, o sea, una cosa... Y el mareo es horrible. Hay una canción que decía qué cosa más horrible es el mareo, ¿no? ¿Os acordáis de aquella canción? Pues es horrible. Yo pienso que el día que me muera no voy a sufrir más que con un mareo en el último momento, porque es una pérdida de la conciencia que... Y después me metió cura, y me mareaba siempre en la iglesia. Pues me mareé en un tren, yendo de Madrid a Palencia, donde estaba mi familia, y uno de tantos, porque yo he montado numeritos en todas partes, en aviones, en todas partes. Si me mareé un día dando una charla, no os preocupéis, que es uno de mis numeritos. Pero resulta que el interventor no me dejó seguir adelante en el tren, porque había tres chicas jóvenes allí de Santander que no tendrían más de 25 años, pero eran médicas, y según ellas me había dado un ataque al corazón muy fuerte. Según ellas. Y entonces, pues, el interventor dijo, bajo mi responsabilidad, usted no puede seguir. Llamó por teléfono a la estación de Ávila, y cuando llegamos a Ávila, pues me bajaron. Bueno, me bajé. Yo con mi maletita, nadie me la cogió a pesar del ataque al corazón. No, ya tenían la ambulancia preparada. Ya había una ambulancia a la otra parte, pasando por la oficina del jefe. Y me hacían como, los ferroviarios me hacían como pasillo, diciendo, a ver si se nos cae este, pero nadie me echó una mano. Y bueno, y me cogieron con la ambulancia y a la Seguridad Social. ¿Cómo hacen? A urgencias. Y me tuvieron 6 horas, por lo menos. Y al final la doctora aquella, pues me dijo, yo no creo que haya sido un ataque al corazón. Dice, pero como hay algo que no está claro, dice, pues te tienes que quedar aquí en la clínica en observación, con la mala suerte de que era en Ávila y era pues el 14 de octubre, con lo cual el 15 es Santa Teresa de Jesús, la patrona de Ávila, y al día siguiente domingo, o sea que no me volvieron a ver hasta 3 días más tarde, y allí me tuve que quedar no sé cuántos días. Y bueno, pues me pusieron en la planta sexta, como a todos los hombres, bueno, muchos hombres. Y lo primero que hicieron fue darme un pijama. El pijama era un pijama azul, de esos de generación en generación. Porque raído, ya se lo habrían puesto más señores que no sé qué. Me pusieron un pijama y yo pues no me gustaba mucho el pijama, la verdad. Bueno, pues allí dormí, me tocó la habitación con otro señor muy simpático, por cierto. Y por la mañana yo me levanté para bajar a misa, pero me puse mis pantalones. Y según salgo de la habitación con mis pantalones, dos enfermeras, corriendo hacia mí, dice, ¿dónde va usted? Digo, pues a misa, que estaba abajo en la primera planta, en la capilla. Dice, no, así no, así no puede ir. Digo, ¿entonces cómo? Dice, en pijama. Digo, bueno. Cada vez se me aumentaba el odio al pijama. Y me metí en la habitación, me puse el pijama, y ellas me dieron por encima del pijama un albornoz, y ya me bajé a misa, pero ni hoy misa ni nada. Era un odio terrible contra el pijama y contra las enfermeras. Y subí arriba, y claro, pues con el pijama, sin tener nada que hacer. A todo esto, pues la parroquia, pues yo era párroco de una parroquia del centro de Madrid, se fueron enterando, y en el pasillo larguísimo de la sexta planta había un teléfono aquí y otro como a 80 metros. Y muchas veces los dos teléfonos los tenía ocupado yo. Y unas carreras de un teléfono a otro. Y algunas enfermeras decían, pero no le ha dado un ataque al corazón a este. Bueno, la cuestión es que a lo largo de la mañana me fui yo dando cuenta del pijama, de lo importante que era el pijama. ¿Sabéis por qué? Porque todos los señores que estaban allí estaban con el mismo pijama. Todos teníamos el mismo pijama. Y todos hablábamos y nos contábamos las cosas, nuestras enfermedades, nuestras cosas. Todo con una comunidad, con una cosa, y hasta que pum, se me hizo la luz. Es el pijama. Gracias al pijama podemos charlar de esta forma. El pijama es una cosa pobre. El pijama es una cosa pobre, es nuestra pobreza. Y como todos éramos pobres, porque todos teníamos el mismo pijama, pues todos nos podíamos comunicar. Y entonces ya me entró un respeto tremendo al pijama, porque el Señor me lo iluminó y yo me di cuenta de que el pijama era una verdadera parábola. Yo desde entonces la llamo la parábola del pijama. Después de comer, estuvimos 14 señores viendo la televisión, uno de esos culebrones venezolanos que se llamaba Rubí. Y los 14, pasándolo en grande, los 14 en pijama, claro. Dice uno de ellos, dice, si me viera mi mujer. Con lo que le he dicho yo a ella por ver estos culebrones, si me viera mi mujer, se lo estaba pasando en grande. Y entonces, pues, cuando se vestía uno de calle, porque le daban al alta, ya era distinto. Había un señor muy alto, con barbas, parecía un misionero, se vistió de calle con su corbata, ya no te atrevías a decir lo mismo. Ya no tenía pijama. Ya se había puesto sus diferencias. Ya se había montado sobre sí mismo, ya tenía su ropa, y ya no todos teníamos la misma ropa, y ya. Mientras estábamos en pijama, es decir, en la pobreza, allí funcionaba el Eros y el Agapé de una forma maravillosa. ¿Por qué? Pues porque todos éramos pobres. Todos éramos muy sencillitos, todos pobres, y entonces, pues bueno, pues era muy fácil entendernos. Y pasar a una habitación, ir a otra habitación. Yo sí, yo era muy de eso. Pero todos. Nos contábamos todo. Y como era fiesta y allí nadie nos atendía, pues bueno, pues nos atendíamos los unos a los otros. Y entonces, pues yo después se me iluminó y lo he predicado en montones de sitios, montones de veces, la parábola del pijama, porque digo, es que verdaderamente, en una comunidad o estamos en pijama, o marcamos nuestras diferencias, porque yo soy más que tú, porque yo soy más que tú, porque yo estudié, porque yo dejé de estudiar, porque yo hice, porque yo soy tal, porque yo soy cual, porque qué se cree esta, porque qué se cree la otra, porque no sé cuál, nos falta pijama. Nos falta la pobreza desde la que se entiende el amor de Dios y la realidad del amor humano que tenemos que compartir en la situación de pobreza. Porque ¿qué somos nosotros los humanos? ¿Qué es lo que más deseamos los humanos? Pues que nos quieran. Pero todos, hombres, mujeres, niños, pequeños, grandes, un niño donde encuentra amor, cariño, allí está. Un viejo donde encuentra amor y cariño, allí es feliz. Una persona de 40 años, donde encuentra amor y cariño, allí es feliz. O sea que todos somos nativamente pobres, tremendamente necesitados. No podemos hablar del amor desde la soberbia. No, nosotros necesitamos un amor de liberación, que nos libere de nuestras pobrezas, de nuestras soledades, de nuestras cosas, si no falseamos la situación. Falseamos la situación. Y la comunidad solamente funcionará de verdad, una comunidad cristiana, pues cuando actuemos desde esa pobreza. Sencillamente, yo soy como tú. Si tu sobrina llega al convento y le dices, es que yo soy como tu hija. Si yo tengo cosas igual que tú. Yo no salgo por la noche al botellón, pero tengo muchas cosas. Y le cuentas alguna de tus cosas y la chica se queda admirada, diciendo, ¡qué maravilla! Si mi tía es como yo, si mi tía tiene también sus problemas, si mi tía tiene cosas que le hacen sufrir, que no las entiende, como ella no entiende nada de lo suyo, pues, en el convento de dominicas contemplativas de Lerma, hay tres chicas jóvenes de 26 años para abajo, una de 26, otra de 23 y otra de 20, por ahí. Y estas tres, dos son de Burgos, la otra de Madrid, pero a mí las de Burgos me han contado que descubrieron la libertad en el convento, que al entrar en el convento han descubierto la libertad, porque al entrar en el convento hicieron el primer acto de identidad en su propia vida. Esto lo he hecho yo por mí misma. Y eso es el origen de toda libertad. Hacer algo por ti misma y desde ti misma. Y entonces me contaban, porque nosotras hemos sido jóvenes normales y salíamos por las noches y hacíamos todo. Dice, pero en los grupos de jóvenes no hay ninguna libertad ni ninguna autonomía. Somos esclavos los unos de los otros. Hay que hacer esto. Hay que beber esto. Hay que tomar esto. Hay que estar fuera hasta esta hora, a estas horas, sin saber lo que hacemos, pasándote fatal muchas veces la noche. Porque unos días bien, pero otro día nadie te hace caso, nadie te quiere, nadie se fija en ti. O hay peleas, o hay riñas, o hay rollos. Siempre hemos sido unas esclavas de este conjunto, digamos, estas modas, este estilo, esta forma de ser de los jóvenes de ahora, que parecen rebeldes y libertinos, pero lo que son unos pobres. Unos pobres. Y para que no nos echen del grupo, para no quedarnos solas, nosotros hemos aguantado carros y carretas. Dice, yo nunca he sido libre. Siempre he tenido que hacer lo que me mandaban. ¿Quién me lo mandaba? Nadie. El grupo. Es que es así. Es así la costumbre. Es así las cosas. Dice, cuando yo entré en la vida religiosa, y me encontré con un hábito y con una profesión, me da cuenta, pero si esto lo estoy haciendo yo. Y me encuentro a mí misma. Y al encontrarme a mí misma, soy una persona. He descubierto la libertad. Y esta libertad me da vida. Y desde esa libertad, tú puedes formar parte de una comunidad verdadera. Porque la comunidad de los jóvenes no es una comunidad verdadera. Es una comunidad opresiva, una comunidad en la que no crece ningún amor verdadero. Ningún amor verdadero. Si no, pues, digamos, esta opresión de los unos para con los otros. Ya voy a terminar. Y entonces, pues, una comunidad cristiana, como esa comunidad en la que han entrado estas chicas, donde se sienten libres, y esta comunidad, una comunidad religiosa, pues es una comunidad donde hay personas que han tomado una decisión libre por su vida, son personas, aunque la decisión sea obedecer, pero ya es una decisión consciente, que la has tomado tú, como persona, y entonces en ti puede darse perfectamente la experiencia del amor de Dios que te ha traído aquí y te ha dado libertad, con la experiencia de un grupo de hermanas con las cuales tú compartes y vives, sin que la moda o lo que sea te oprima, como en el grupo de los jóvenes. Y entonces en medio de nosotros, en una comunidad, se da el ágape perfectamente, el amor con que hemos sido amadas para traernos Dios aquí, y también esta experiencia que tenemos de vivir las demás juntas. Como yo le decía a esta chica que os hablé hace un ratito, digo, el Señor no puede dar a nadie una experiencia espiritual muy fuerte a no ser que a la vez le dé una comunidad. Pues si te da una experiencia espiritual fuerte sin comunidad, no sabes cómo vivirla. Por eso esta chica y otras, que a lo mejor contaré algún día, por eso esta chica andaba buscando por internet y como loca personas con las cuales poder compartir esto. Tú, sin darte cuenta, andabas buscando comunidad para poder vivir tu fe, porque no la puedes vivir sola. Te quema y se te echan los lobos encima. El que se sale del campamento se lo comen los chacales, como decían en el Antiguo Testamento. Y esta chica no tenía campamento y se lo estaban comiendo los chacales. Y entonces, pues, necesitaba el campamento, necesitaba la comunidad. Y por eso andaba buscando una comunidad. Y desde el momento que tiene la comunidad, pues ya puede vivir el agapé que ha recibido de Dios, el agapé que ha recibido de Dios, juntamente con el agape juntamente con el Eros, del poder humanamente compartir con los demás la experiencia que ha recibido, la experiencia de Dios. Entonces ahí se juntan los dos amores, en comunidad se juntan los dos amores. Y son amores que se autofecundan el uno al otro y hacen humana la gracia de Dios y divina el amor y la amistad humanas. Así, esto es lo que nos ha querido decir el Papa. Y que por lo tanto, un cristiano no puede prescindir de los dos amores. Tiene que vivir una experiencia profunda de que Dios le ama y una experiencia también profunda de que desde el amor de la comunidad él puede vivir su experiencia de Dios. Eros y Ágape se juntan en un amor comunitario. Thank you.